Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
¿Qué tal, estimados amigos de La Voz en Español de Pars Today? Soy Faime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, lunes, el tercer día del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 23 del mes noviembre de 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años, y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas que aceptará Panamá para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí, y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100.000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distanciamiento.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando porque no han parado la protesta, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. distintas organizaciones sociales, principalmente gremios de educadores, respondieron a la convocatoria de la Coalición por la Defensa de la Educación Nacional y marcharon a la Presidencia de la República este viernes 20 de noviembre, preocupados por la desigualdad en el acceso a la educación virtual que ha quedado en evidencia en los últimos meses.
Aproximadamente 350 mil estudiantes, poco más de un tercio de la matrícula inicial de este año 2020, no tuvieron acceso a internet o dispositivos inteligentes para dar continuidad a su educación tras la agudización de la crisis por la COVID-19.
Los estudiantes no van a estar en el sistema, pueden desertar del sistema, va a haber un nivel de deserción del sistema. ¿Y a dónde van a ir a estos estudiantes? Van a ir a la delincuencia, van a ir a las pandillas, van a ir a otras cosas que no sea procurar por una sociedad distinta.
El país, que destina menos del 3% de su Producto Interno Bruto al sector educativo, también presenta otros desequilibrios propios del modelo que violentan disposiciones constitucionales referentes a la educación.
Todavía en pleno 2020 contamos con muchas escuelas rancho. Y si hablamos en términos de educación gratuita, como nos indica la Constitución de la República de Panamá, en esos términos, nuestra educación actualmente no es gratuita, porque el internet lo tenemos que pagar de nuestros bolsillos. El internet lo estamos pagando del bolsillo de cada uno de los panameños en plena pandemia. Nosotros estamos sufriendo lo que es la decadencia, lo que es la falta de interés de los distintos gobiernos y en este caso el gobierno actual hacia la educación.
El pago de salarios retrasados o la falta de condiciones para acceder a regiones apartadas también figuraron entre los reclamos de quienes apoyaron la marcha por la educación, uno de los sectores más evaluados del país.
Y también tenemos que ver las condiciones que tiene cada docente para que se le pueda evaluar. Aquí tenemos profesores que son nombrados en Canquintú desde marzo y vienen a cobrar en el mes de septiembre. ¿Cómo usted espera que ese profesor pueda rendir en estas condiciones tan precarias?
El modelo que nos ha implementado ha contribuido al desgaste, al deterioro y al abandono de la deserción de las aulas de clases de muchos estudiantes, dado que no garantiza condiciones para el futuro, los obliga a desertar y a tener que atrapar, porque el modelo de desarrollo no contribuye, el modelo económico no contribuye y el neoliberalismo está contribuyendo a que esos desgastes realmente se sigan profundizando.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene planes de cerrar 10 embajadas, 5 antes de que finalice este año y el resto durante el 2021. La medida obedece no solo a la reestructuración del servicio diplomático, sino a la disminución de recursos.
Hemos tenido que vernos obligados a tener que hacer cierres administrativos temporales de embajadas en algunos países. Este año van a ser 5 las embajadas las que se van a cerrar. Ya se anunció el cierre de Paraguay, de Trinidad y Tobago, la reducción administrativa en Uruguay y posteriormente se va a estar anunciando el cierre de otras 2 misiones, en este caso embajadas.
Para un analista en temas internacionales, las políticas no responden únicamente a un plan estratégico de austeridad, sino al reacomodo de piezas, dados los cambios geopolíticos sugeridos por Estados Unidos.
Las motivaciones reales son los intereses que Mike Pompeo ha trasladado a sus aliados a través del mundo. Mike Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos y esa es la política que el presidente Trump ejerció durante todo su periodo.
El presidente Alejandro Yamatei rompió relaciones diplomáticas con Venezuela al tomar el poder. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que definitivamente salió el último funcionario del país, por lo que venezolanos en Guatemala no podrán realizar trámites.
De hecho, nosotros cerramos relaciones diplomáticas con Venezuela casi a principios de año. En este caso, pues la visa de trabajo se le venció al último funcionario que se tenía, pues y entonces ya se hizo el retiro del funcionario de Guatemala.
De acuerdo con el canciller, el cierre de las 10 sedes diplomáticas representará para el gobierno un ahorro de al menos $7 millones, lo que aún se queda corto para las necesidades de austeridad, advirtió.
Cancillería también retiró a un importante grupo de funcionarios y diplomáticos que se desempeñaba desde hace varios años en diferentes ciudades del mundo como parte de lo que han llamado plan de austeridad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El
El gobierno de México cancelará el contrato con Braskem Idesa, filial de Odebrecht, firmado en el sexenio de Felipe Calderón, para abastecer de gas a la planta etileno 21, por considerarlo leonino y corrupto.
Significó venderles gas de Pemex a precio bajo, más bajo que el precio del mercado. Pero no solo eso, no cobrarles el transporte del gas. Y si Pemex, como sucedió, no tenía gas, tenía que importarlo para entregarle el gas a la planta de Odebrecht. Y si no cumplía, como sucedió en algunas ocasiones, tenía que pagarle una multa.
Por el momento, Petróleos Mexicanos dejó de pagar al consorcio de Odebrecht por las desventajosas condiciones.
Hicimos la cuenta y tenían una ventaja, por decirlo de alguna manera, a favor de la empresa de más de 15 mil millones de pesos.
El gobierno federal insiste en que no seguirá manteniendo relaciones de corrupción y en su lucha contra ese flagelo, según confirma el sector privado, ya se ven los primeros avances.
En los últimos 2 años hemos observado una tendencia a la baja en el porcentaje de los empresarios que son víctimas de corrupción al hacer un trámite público. También hemos podido comprobar cómo sistemáticamente la principal fuente, infortunadamente, la corrupción han sido los municipios.
Según explican las autoridades mexicanas, Pemex intentó renegociar el contrato con la filial de Odebrecht, pero esta se negó, por lo que decidieron optar por la cancelación del contrato. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los albergues habilitados en las ciudades afectadas por las inundaciones se han convertido en un foco de infección de la COVID-19, según reportes de las autoridades sanitarias del país.
Estamos evaluando todas las enfermedades, pero con prioridad COVID-19 y también haciendo pruebas de detección de anticuerpos de COVID-19, de antígenos de COVID-19.
Los albergues habilitados son escuelas o instalaciones deportivas que no son utilizadas en la actualidad. Allí se concentran empleados gubernamentales, elementos de socorro y los hondureños que huyeron de sus hogares.
Les dije, vámonos, que el río viene subiendo y mejor hay que salir porque de ahí no vamos a poder salir.
Las pruebas realizadas para la detección del virus en los albergues dejaron como resultado una positividad mayor al 33%, con un total a nivel nacional de más de 100.000 personas contagiadas de la COVID-19.
El hacinamiento que supone un grupo de personas en espacios reducidos, todo esto es una gran preocupación para contagio por COVID-19, el que se desate una cantidad importante de pacientes que luego requieran hospitalización y que esto vaya a constituir un problema mayor del que ya tenemos.
No observamos en los albergues el distanciamiento social, poca gente usando mascarilla, no hay el lavado adecuado de las manos, ni el uso del alcohol gel.
Decenas de familias decidieron construir sus casas en las orillas de las carreteras de Tegucigalpa, uno por la falta de cupos al interior de los albergues, por la peligrosidad de contagiarse de la COVID-19.
Plásticos, pedazos de madera y cartón son la materia prima de los refugios de estas familias, que prefieren soportar a la intemperie que entrar a un albergue.
Temor ese que uno tiene, ¿verdad? Pues, tanto se contagia uno, los niños, y va contagiando más personas, entonces no es mejor hacer un sacrificio más todavía.
Sería bueno que los vengan a hacer el examen del COVID a todos.
Estos hondureños no tienen idea de cuánto tiempo más tendrán que dormir en la calle, pero prefieren eso a correr el riesgo de contagio en los albergues. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
A convincing victory.
Tras confirmarse la victoria electoral de Joe Biden en los Estados Unidos, los sectores sociales hondureños llaman a mantenerse firmes a los países que no responden a los intereses imperialistas.
Todos los pueblos deben de hacer uso de ese derecho que tienen, de parar el militarismo del imperio norteamericano, de no respetar el derecho de los pueblos.
La administración republicana de Donald Trump dio su apoyo y respaldo a Juan Orlando Hernández, al punto de consolidar el fraude electoral del año 2017, pero no esperan grandes cambios con la llegada al poder de Biden.
La política del imperio es la misma. Independientemente de quién esté al frente del gobierno, es la protección de los intereses del imperio y sus tentáculos a través de las transnacionales que tienen en diferentes países.
Analistas políticos consideran que el mayor cambio que podría existir es contra Hernández, que ya no tendrá la protección total y podría ser llevado ante la justicia por temas de narcotráfico.
Para las organizaciones políticas y sociales hondureñas, los republicanos y demócratas de los Estados Unidos son la misma cosa, con políticas de injerencia militar, intervencionismo a toda aquella nación que no se alinee a sus intereses.
Más de 1 millón de hondureños permanecen en los Estados Unidos trabajando, muchos de ellos perseguidos y arrestados bajo la criminal política migratoria de los Estados Unidos.
Por lo demás, a los norteamericanos les interesa con el Triángulo Norte el tema de la inmigración y en esto no van a haber cambios sustanciales, pero sí incidencia y un cambio en las relaciones respecto al gobierno de Honduras. Es lógica y perfectamente posible esperar en el próximo gobierno demócrata.
Mi miedo es mayor con los demócratas, porque si nosotros lo vemos en retrospectiva, han sido mucho más dañinos con la migración que el propio gobierno republicano, que tiene un discurso sumamente agresivo y grosero contra los latinos y contra los migrantes, pero que no fue en ningún momento tan departador como el gobierno de Obama.
Juan Orlando Hernández fue uno de los primeros mandatarios en felicitar por su triunfo a Joe Biden, lo que muestra la necesidad de congraciarse con ese país por parte del presidente hondureño. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Por una nueva constitución ante la crisis política. Ese fue el lema de la última movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, a un día de la juramentación como presidente de Francisco Sagasti. La masiva manifestación, que contó con la presencia de todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados, tomó las principales calles de varias ciudades del país para exigir la creación de una asamblea constituyente.
Decir al gobierno, al señor Sagasti, de que el 11 de abril, en elecciones generales, simplemente una urna más para que el pueblo, de una forma democrática, se pronuncie por la nueva asamblea constituyente, es decir, por una nueva constitución. Creemos que debe haber un gobierno que debe dar un cambio radical. Eso significa abrir las puertas a los trabajadores, dialogar con los trabajadores, no como el otro gobierno que dialogaba solamente con los empresarios. Por eso el día de hoy es esta marcha.
Tras los últimos acontecimientos ha comenzado a tomar fuerza el petitorio ciudadano para cambiar la constitución actual de Perú, que data del año 1993 y fue redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se considera que la constitución promueve la inestabilidad en el país al permitir que un congreso unicameral pueda, por ejemplo, censurar ministros y vacar presidentes solo con una votación. Además, los integrantes de los sindicatos consideran que los desprotege ante los empleadores.
No hay otra, porque la única forma de garantizar que se acabe la miseria, que se acabe el hambre, el desempleo, es con una nueva constitución. Esta constitución del 93 es una constitución espuria que beneficia a los grupos de poder, que beneficia a los pequeños poderes económicos del poder, pero perjudica a la gran masa de los trabajadores y el pueblo en general.
Las protestas ocurren en medio de la juramentación del nuevo gabinete de ministros, liderado por la abogada constitucionalista Violeta Bermúdez, experta en políticas de género y poblaciones vulnerables.
Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío.
Sí, juro.
El nombramiento más polémico fue el de Pilar Massetti, última ministra de Salud de Martín Vizcarra, y cuya labor fue duramente criticada por el Congreso. Massetti tampoco cuenta con la aprobación de los gremios de la Confederación General de Trabajadores.
Los múltiples sindicatos aseguraron que no cesarán en sus protestas hasta que el nuevo gabinete de ministros siente la base para el diálogo y garantice, además, el acceso a la salud, la mejora de la educación y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las cifras de las víctimas mortales por el coronavirus en Irán son alarmantes y ya superan las 400 diarias, mientras que el número de contagiados se acerca a 1 millón desde febrero, cuando anunciaron los primeros casos de la COVID-19. Ante la tercera ola de la COVID-19 en el país, el gobierno iraní comenzará a ejecutar a partir del sábado 21 de noviembre el plan integral de la lucha contra el coronavirus, que incluye la implementación de una serie de duras restricciones en Teherán, la capital, y otras ciudades. El anuncio oficial lo realizó el presidente Rouhani en la reunión del gabinete el miércoles, donde enfatizó que los cierres y las duras restricciones no son la principal solución al coronavirus y que esa situación se solucionará mediante un cambio en el estilo de vida de la población.
Si la gente no cambia su estilo de vida mientras cumple los protocolos sanitarios, el distanciamiento físico, la no participación en reuniones familiares, fiestas y ceremonias de luto, ceremonias religiosas y nacionales con cierres, el coronavirus permanecerá así y no habrá muchos cambios. Los cierres son un anuncio de fuerte advertencia a la sociedad y para que todos volvamos a una disciplina social estricta, que es la principal vía de la lucha contra el coronavirus.
Según el Comité Nacional de la Lucha contra la COVID-19, más de 100 ciudades, incluida la capital Teherán, están categorizadas como zonas rojas de alto riesgo, lo que significa que habrá restricciones en los negocios y actividades de centros comerciales, turismo, peluquerías, entre otros. Además, solo un tercio de los empleados podrá salir de casa por motivos de trabajo, y los viajes por carretera también estarán limitados.
Si la gente cumple con las limitaciones de transporte y no viaja, y de igual modo, si se cumplen las medidas anunciadas por el gobierno, se podrá tener éxito.
Con estas 2 semanas de cierres y limitaciones no se puede solucionar verdaderamente este problema. Si la gente no ejecuta los protocolos sanitarios y continúa viviendo como antes, aunque extiendan los cierres a 2 o 3 meses, el coronavirus seguirá afectándonos y tomará más víctimas.
Conforme al Comité Nacional de la Lucha, las limitaciones impuestas en las zonas naranjas se aplicarían en 150 ciudades, mientras que al menos otras 155 entrarán en la categoría de zonas amarillas con bajo riesgo de coronavirus. Las restricciones continúan durante 2 semanas y habrá multas, en caso necesario, a las personas que incumplan las restricciones. Samane Kachu, Hispan TV, Teherán.
El gobierno de Laurentino Cortizo asignó una partida de 100 millones de dólares al Ministerio de la Presidencia para hacer frente a los estragos que dejó el huracán Eta en su paso por tierras panameñas, donde al menos 19 personas perdieron la vida y los daños por inundaciones y deslizamientos han impactado a regiones particularmente necesitadas del oriente panameño.
Pero una preocupación surge a raíz de que a través de este ministerio se intentó comprar ventiladores con sobrecostos millonarios desde el inicio de la pandemia. Y a partir de ahí la desconfianza de los panameños hacia el vicepresidente y ministro José Gabriel Carrizo se ha visto trastocada.
Tenemos a un funcionario que en un momento debió haber sido separado, al menos desde lo encargado que está por parte del gobierno, quizás no así de su vicepresidencia porque fue elegido en teoría por el pueblo panameño, sin embargo no se hizo. Entonces entendemos que hay intereses que están prevaleciendo antes de poder resolver situaciones que están aquí, están hoy, están aquí ahora y que están afectando a miles y a miles de panameños y panameñas que la están pasando muy mal.
La Asamblea de Diputados, foco de recientes protestas, también ha sido cuestionada en medio de la crisis. La Comisión de Presupuesto aprobó un crédito extraordinario de $22,883,289 correspondiente al pago de planillas dentro de la institución.
Lamentable la tragedia en Chiriquí, Bocaltor y en la comarca, pero creemos que esos 22.8 millones tuvieron que haberse destinado al apoyo de las comunidades y restaurar a todas esas a todas estas comunidades que se vieron seriamente afectadas por la negligencia del gobierno de Laurentino Cortizo.
El comportamiento de las autoridades evidencia el desgaste en la institucionalidad del país, en la forma de gobernar y en el propio sistema político. Al menos así lo advierten aquellos sectores que desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo pasado han venido denunciando la manera en que se han manejado los recursos del Estado.
Todavía no se ha hablado de una forma clara ese dinero, cómo se va a hacer llegar, cuál va a ser esa forma de recuperación paulatina o inmediata que se pueda dar en ciertos sectores del occidente del país. Y vemos, por ejemplo, cómo de una forma tan rápida pudo habilitarse el uso de lo que era el Fondo de Ahorros de Panamá para atender la crisis por el COVID-19, fondos que quizás en su mayoría fueron a parar a la banca panameña. Sin embargo, hasta el momento no sabemos cómo va a atenderse de forma efectiva a todas esas familias panameñas que han quedado sin hogar.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Debido a lo atípico del 2020, la investigación del Ministerio de Salud sobre fallecimientos por desnutrición es lenta, pues en lo que va del año solo se han analizado 76 casos de muertes sospechosas en menores de 5 años, entre los que se detectó que 16 han muerto por desnutrición aguda. Los desastres naturales empeoran la situación.
Desde que empezó la pandemia y ahora con los problemas de las tormentas, sabemos que el principal problema es que muchas personas han perdido sus medios de vida, ¿verdad? O sea, sus empleos, no hay trabajo, las cosechas se han perdido, lo que ellos cosechaban o sembraban para consumo, autoconsumo, también se ha perdido. Y entonces sabemos que hay inseguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? O sea, las familias no van a tener tampoco alimentos.
El gobierno pasado le quitó presupuesto al combate a la desnutrición crónica, pero también los anteriores. Es por ello que uno de cada dos niños menores de 5 años en Guatemala la padece, una enfermedad que los condena de por vida al subdesarrollo.
Entonces, todo esto vino de programas de salud pública que no se hicieron a tiempo, es decir, esos barridos que se hacen en los departamentos por parte de los centros de salud para calcular peso y talla es precisamente para ver los casos de desnutrición aguda para hacer intervención médica. El problema es que les quitamos el dinero para hacer esto.
Guatemala ocupa un vergonzoso primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica, pero también un vergonzoso lugar a nivel mundial.
Ocupa el sexto lugar en desnutrición crónica a nivel mundial. Y eso es un reflejo de que, aunque desde el 2005, diría yo, y más recientemente, desde hace probablemente unos 8 años, el problema de la desnutrición ha estado como prioridad, ¿verdad?, en todos los programas de gobierno, eso no se ha traducido realmente en un presupuesto adecuado.
La desnutrición va de la mano con los índices de pobreza. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza y en áreas rurales y de población indígena, los índices se disparan hasta los 8 o 9 por cada 10 guatemaltecos y el futuro es desalentador.
En la discusión del presupuesto general de la nación para el 2021 en el Congreso de la República, se le restó de nuevo presupuesto al combate a la desnutrición, pero se le aumentó presupuesto a la dieta de los legisladores y vehículos del Congreso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Amigos de la radio en español de Pars Today, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente el programa titulado Recuento. Después les presentamos una entrevista sobre la actualidad política. Posteriormente seguimos con un clave de la vida y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa titulado Irán Hoy. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Tres presidentes en prácticamente una semana experimentó Perú, ahora con la designación de Francisco Sagasti para una transición hasta los comicios de 2021, logrará cesar la crisis y tensión política motivada a la corrupción y a los bruscos cambios del Ejecutivo en la Nación Andina. Otra semana culmina y nuevamente nos reencontramos para presentarles a nuestro recuento. ¿Se aliviará la crisis política en Perú tras la designación de Francisco Sagasti como nuevo presidente? Esperamos su opinión desde nuestro sitio web para revisarla más adelante. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. La AIEA informa que Irán ha comenzado el funcionamiento de centrifugadoras avanzadas. El país persa lo reconoce y llama a las contrapartes a cumplir con el acuerdo nuclear. Los detalles en breve. Sigue la expectativa en Estados Unidos tras los resultados electorales. El presidente Trump continúa su llamado de fraude electoral demócrata. En instantes, la información. Las aguas del lago Caracol en Kazajistán se tornaron rosadas tras la llegada de cientos de flamencos. Más adelante les contamos. Y esta semana la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Irán ha comenzado a poner en funcionamiento centrifugadoras avanzadas en la instalación de Natanz. Teherán confirmó la información y aseguró que volverá a implementar plenamente el acuerdo nuclear en caso de que sus contrapartes también lo hagan. Además, enfatizó que las políticas del gobierno de Estados Unidos en su contra han fracasado en los últimos años, destacando que si Washington quiere reintegrarse al acuerdo nuclear, debe quitar las sanciones.
En su último informe sobre el programa de energía nuclear iraní, la Agencia Internacional de Energía Atómica anunció la puesta en marcha de algunas centrifugadoras avanzadas en las instalaciones nucleares de Natanz. La agencia, sin embargo, admitió que estas centrifugadoras no conducirían a una mayor producción general de uranio enriquecido.
Como se sabe, en Natanz hay varias instalaciones y las centrifugadoras han sido transferidas desde la planta de uranio enriquecido a la planta de combustible. De hecho, Irán sigue enriqueciendo uranio al mismo ritmo al que venía haciéndolo.
El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales asentadas en Viena, Qasem Gharibabadi, confirmó el informe.
El 14 de noviembre de 2020, la agencia verificó que Irán había comenzado a introducir gas UF6 en la cascada recientemente instalada de 174 centrifugadoras IR-12M en la planta de enriquecimiento en Natanz.
Conforme a lo establecido en el acuerdo nuclear de 2015, Irán utilizaba hasta ahora solamente las centrifugadoras IR-1 de primera generación para enriquecer uranio. En mayo de 2019, Teherán decidió dejar de cumplir de modo gradual sus compromisos debido a la salida unilateral de Estados Unidos del pacto y la inacción de Europa ante esta medida. Este miércoles, Irán reiteró las condiciones necesarias para que vuelva a cumplir con todas sus obligaciones.
Si Estados Unidos respeta la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, si las sanciones se levantan y no hay ningún obstáculo para las actividades económicas de Irán, entonces Irán, tal y como lo ha anunciado, respetará sus compromisos. No es necesario para ello negociar ni poner condiciones.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea defendió en la misma jornada el derecho de Irán a acceder a beneficios económicos definidos en el acuerdo nuclear. Recordó que lo firmado en 2015 no solo fue un acuerdo nuclear, sino también un acuerdo económico. Su antecesor, Federica Mogherini, llamó al presidente electo estadounidense, Joe Biden, a retomar inmediatamente las negociaciones con Irán.
Continuó esta semana la tensión postelectoral en Estados Unidos, mientras Donald Trump sigue con la cruzada de revertir la victoria de su rival demócrata. Las organizaciones líderes de la salud advirtieron que una demora en el traspaso del poder podría agravar la crisis de la COVID-19.
Tras dos semanas de los comicios en Estados Unidos, Donald Trump y sus seguidores siguen sin reconocer el triunfo de Joe Biden. El miércoles, los partidarios del mandatario se reunieron en varios puntos del estado de Georgia para protestar contra lo que llaman el robo de sus votos. Este estado empezó el viernes de la semana pasada un recuento manual del escrutinio, donde el demócrata lleva una ventaja de 14.000 votos. El presidente republicano, que debe dejar su cargo en la Casa Blanca el próximo 20 de enero, ha entablado una guerra legal en Pensilvania, Arizona, Nevada, Georgia y Wisconsin. En este último, su campaña ha pedido el recuento de votos en los condados de Milwaukee y Dane y tuvo que transferir $3 millones para cubrir los gastos. Ahí ganó Biden por más de 20.400 papeletas.
No dejaremos de luchar por la transparencia y la integridad en nuestro proceso electoral para garantizar que todos los estadounidenses puedan confiar en los resultados de unas elecciones libres y justas en Wisconsin y en todo el país.
La negativa de Trump a reconocer su derrota ha impedido una transición fluida a un nuevo gobierno que pretende socavar los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus.
Ayer le escribimos al presidente Trump pidiendo una transmisión completa de información de salud relacionada con el coronavirus al equipo de transición de Biden para que podamos ponernos a trabajar lo más rápido posible para combatir la pandemia.
Los estados tienen plazo hasta el 8 de diciembre para certificar los resultados electorales. Mientras tanto, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, denunció que los demócratas robaron las elecciones y que este fraude no quedaría impune. Insistió en que existen numerosas declaraciones juradas que demuestran masivo fraude electoral en los estados pendulares.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa. Recuento 24/7.
La Organización para la Liberación Palestina consideró como un paso formal para apoyar la ocupación israelí el anuncio de Estados Unidos para etiquetar la exportación procedente de las colonias de Cisjordania como producto hecho en Israel. El anuncio se produjo durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a una colonia israelí en la Cisjordania ocupada. La presencia de Pompeo en la colonia de Sagot provocó la fuerte ira de los palestinos. Afirmaron que es contraria a todas las resoluciones internacionales. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a decenas de personas y entidades relacionadas con Irán. Así lo denunció el Departamento del Tesoro, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la campaña de máxima presión continuaría en las próximas semanas. El ministro de Inteligencia de Irán, Mahmoud Alavi, se encuentra entre los recién designados por el Tesoro, junto con los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Mostazafan, o de los Oprimidos, que es una organización de caridad semigubernamental. Irán enfatizó que las políticas de máxima presión del gobierno estadounidense han fracasado. El cuestionado jefe de la policía chilena, Mario Rosas, renunció el jueves tras una serie de denuncias por abusos policiales en el país sudamericano. Su dimisión había sido pedida por los manifestantes y la oposición desde hace meses tras denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión a las protestas sociales. El suceso del miércoles en una residencia del Servicio Nacional de Menores de Talcahuano, en donde agentes policiales hirieron de bala a dos menores, precipitó su renuncia. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el número récord de hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos. Según esta organización, el ritmo de contagios en el país se acelera con más de 1 millón de nuevas infecciones en solo la última semana. Dijo que esto pone en riesgo la atención de los casos graves de la enfermedad. Estados Unidos ocupa el primer lugar de contagios en el mundo con más de 11.700.000 casos. Las muertes en la nación han sobrepasado las 254.000. Recuento 24/7.
Tiempo de nuestro recuento destacado y les vamos a contar sobre las aguas del lago Caracol en Kazajistán, que se tornaron rosadas tras la llegada de cientos de flamencos. Una bandada de flamencos rosados encontró refugio allí, temporal, en su camino hacia el sur, en el lago Caracol, cerca de la ciudad de Aktau. La primera bandada de flamencos llegó al lago a principios de octubre. El embalse está protegido por inspectores medioambientales. Según las autoridades de la ciudad, los flamencos llegaron desde una reserva natural estatal donde habitan en dos lagos. Se espera que luego de un descanso, la parvada vuele hacia Turkmenistán o Irán para pasar allí el invierno boreal. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Una primera nota informativa tiene que ver con esta. El alto comandante dice Golfo Pérsico es fuerte frente defensivo de Irán. Así como lo ven, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán llamó al Golfo Pérsico el fuerte frente defensivo del país persa frente a las amenazas del enemigo. En un acto militar celebrado el día jueves, el general de división Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, ha descrito al Golfo Pérsico como el fuerte frente defensivo de Irán y el punto de encuentro de las potencias en la región. El Golfo Pérsico es una región estratégica de la economía mundial y la República Islámica ha tenido un papel significante en proveer la seguridad de sus aguas, de modo que a su juicio, el general persa indica que el mundo está en deuda con todos los esfuerzos que han realizado los marineros iraníes para asegurar esta vasta extensión de mar hasta hoy, un camino que continuarán con autoridad, prometió. Segunda nota informativa tiene que ver con Siria y la Liga Árabe que condenan la visita de Pompeo a Cisjordania y el Golán, tachándola de una violación del derecho internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo el día jueves una visita a los territorios ocupados por Israel en los Altos del Golán, sirios, tras visitar uno de los asentamientos ilegales que ha erigido Israel en la Cisjordania en los territorios palestinos ocupados por el régimen de Tel Aviv. Vamos con una tercera y última nota informativa, tiene que ver con Evo Morales, que pide castigo a los autores de la masacre de El Alto en el año 2019. Allí lo leen, Evo Morales llama a castigar a los autores de la masacre de El Alto, donde murieron 10 personas en un operativo militar ordenado por el gobierno golpista de Áñez. La justicia boliviana, de oficio, por compromiso con la vida, debe avanzar en la investigación y dar con los responsables. Esto lo afirmó el jueves en Twitter el expresidente del país andino, Evo Morales, al tiempo que expresó su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas mortales de la masacre de Sencata ocurrida en el año 2019. Repasamos nuestra acostumbrada encuesta semanal. Acá la pregunta, ¿se aliviará la crisis política en Perú tras la designación de Francisco Sagasti como nuevo presidente? Las tres opciones, vamos a revisarlas. Opción número uno, calmará un poco la tensión, pero el pueblo seguirá las protestas anticorrupción. Opción número dos, no hasta que se hagan nuevas elecciones presidenciales. Y opción número tres, solo si se elimina la inmunidad parlamentaria. Allí la pregunta, todavía están a tiempo para participar.
Recuento 24-7. El ejército australiano reconoció haber cometido crímenes de guerra en Afganistán entre 2005 y 2016 y se disculpó por ello. Las declaraciones se produjeron luego de que la comisión especial designada por el gobierno de Australia para investigar la labor del ejército durante su participación en la guerra de Afganistán desvelara los asesinatos ilegales de al menos 39 civiles a manos de las tropas australianas. El informe recomienda que 19 soldados sean investigados por estos incidentes y precisa que ninguno de ellos se cometieron bajo la presión en el calor del combate. Hasta el jueves 18, el paso del huracán Iota por Centroamérica continuaba dejando más muertes y destrucción. Otros 11 fallecidos se registraron en Honduras y Nicaragua. Desde que Iota tocó tierra el lunes en el Caribe Norte de Nicaragua como huracán de categoría 5, causó al menos 16 fallecidos en Nicaragua, 5 en Honduras, 2 en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1 en Panamá y otro en El Salvador. Se calcula más de 1 millón de damnificados en Honduras que ya vivían las consecuencias del devastador paso del huracán Eta. El canciller de Siria, Walid al-Mualen, falleció el lunes a los 79 años de edad. Al-Mualen se había hecho cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores sirio en febrero de 2006. También ostentaba el cargo de viceprimer ministro del país desde 2012. Embajadores de varios países estuvieron presentes en la despedida del jefe de la diplomacia siria y transmitieron las condolencias de sus respectivos gobiernos al Estado sirio. Al-Mualen desempeñó un rol esencial durante los años de la crisis en Siria en lo relacionado a presentar una verdadera imagen de su país y desenmascarar los planes de los enemigos.
Contra todo lo esperado, Estados Unidos regresó a México a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, quien había sido acusado de graves cargos relacionados con el narcotráfico. Cienfuegos llegó el miércoles a su país, donde compareció ante la Fiscalía General, después de que un juzgado federal de Estados Unidos retirara los cargos en su contra. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó haber amenazado a Estados Unidos con expulsar a agentes de la agencia antidroga estadounidense respecto al caso de Salvador Cienfuegos. Además, aseguró que no habrá impunidad en el caso del general. Dijo que será investigado. Recuento 24-7.
Seguimos con información destacada. También esta semana el grupo BRICS se reunió por primera vez tras la pandemia en un mundo afectado gravemente por el virus. Los países miembros abordaron destacados temas de la actualidad y abogaron también por una lucha conjunta contra la COVID-19.
Los líderes de los países del grupo BRICS, que reúne a importantes estados como Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, llevaron a cabo la duodécima cumbre telemática. Al término de la cita se logró la declaración de Moscú de casi un centenar de puntos, que incluye estrategias de cooperación económica hasta 2025 y la lucha contra el terrorismo. Los mandatarios del foro dedicaron especial atención a la pandemia, que marcó la presidencia de turno de Rusia, ya que no solo obligó a posponer la cumbre durante más de medio año, sino también a realizar las múltiples reuniones y actividades por medio de videoconferencias.
Recuerdo que el Fondo Ruso de Inversión Directa ha acordado con sus socios brasileños e indios las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V y también ha acordado que las compañías farmacéuticas chinas e indias abran centros de producción en estos países para producir la vacuna, no solo para sus propias necesidades, pero también para terceros países.
El tema de la pandemia, estrechamente vinculado con los problemas de economía y finanzas, llevó a los líderes del grupo a comprometerse a incrementar sus esfuerzos para garantizar un desarrollo dinámico, equilibrado e inclusivo tras la pandemia.
Los países de BRICS son todos pasajeros del mismo barco. Creemos firmemente que la paz y el desarrollo siguen siendo temas de la actualidad y la tendencia de la multipolarización mundial y la globalización económica no se puede revertir.
Durante la ceremonia virtual, varias autoridades surgieron en la necesidad de realizar reformas en diferentes instituciones internacionales, como en el Consejo de Seguridad de la ONU.
India cree que las reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU son muy importantes. Esperamos el apoyo de nuestros socios del BRICS en ese tema. Dentro de la ONU hay muchas organizaciones que no están trabajando de acuerdo con las realidades actuales. Se requieren también reformas en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Otros de los temas abordados fueron la lucha contra el terrorismo, garantizar la seguridad informática, combatir el tráfico de drogas, la fuga de capitales y el lavado de dinero.
Bueno, y Perú y su crisis política volvió a ser la gran noticia de la semana. Tres presidentes en prácticamente una semana. Lo cierto es que Francisco Sagasti juró el día martes como nuevo mandatario de la nación andina, admitió los errores de la clase política que condujeron a la actual crisis y prometió responder a las demandas de los indignados. Días más tarde nombró a su ejecutivo. Sin embargo, en las calles continuaron las protestas contra el sistema político y la corrupción dominante entre las autoridades. Repasemos.
Es un momento de renovación para el país, fueron las palabras del ingeniero y académico Francisco Sagasti en su primera entrevista después de que el Congreso peruano lo eligiera nuevo jefe del Congreso y por ende nuevo presidente del país. Sagasti es congresista por el Partido Morado de centro derecha y no votó por la destitución de Martín Vizcarra. En su opinión, los errores de la clase política, especialmente la vacancia contra Vizcarra, desataron la actual crisis. Aseveró que el Congreso se ha dado cuenta de que ha errado el rumbo.
Yo creo que la clase política en cierta medida le hemos fallado, aunque yo sea un político novato, nuevo, comparativamente hablando con algunos de mis colegas, yo creo que todos no hemos estado a la altura y es un momento de enmendar el rumbo.
La crisis se desató el 9 de noviembre por el propio Congreso, cuando destituyó en un juicio político relámpago a Vizcarra, bajo cargos de presunta corrupción cuando era gobernador en 2014. Al día siguiente tomó las riendas del país el jefe del Parlamento, Manuel Merino, pero miles de indignados se movilizaron contra lo que tildaron de golpe de Estado. Ahora Sagasti, político de 76 años, confía en su capacidad para satisfacer las demandas de los manifestantes. La llegada a la presidencia de Sagasti generó reacciones distintas entre los ciudadanos.
Espero poder responder a las demandas, las exigencias, las angustias de la ciudadanía en un momento tan terrible. No hemos tenido un momento tan complejo y tan difícil de más de 100 años de vida de nuestro país.
Un día después, Sagasti juramentó ante el Congreso y en su primer mensaje a la ciudadanía, reconoció que la clase política no ha estado a la altura de los desafíos. Prometió hacer lo posible para ganar la confianza del pueblo y devolverle la esperanza de buscar un Perú mejor.
El primero de estos desafíos es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias.
Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos.
El nuevo presidente deberá completar el actual periodo de gobierno hasta julio de 2021 con la misión de zanjar la crisis, dirigir la transición democrática y arbitrar la reconciliación nacional hasta las elecciones de abril. Sagasti ya designó a los ministros de su gabinete, que estará encabezado por una abogada feminista, incluyendo además a dos ex colaboradores del destituido Martín Vizcarra y a la primera mujer titular de la defensa.
Señora Violeta Bermúdez Valdivia, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío.
Sí, juro.
Sin embargo, en las calles siguen las manifestaciones y protestas antisistemas. Los peruanos exigen al nuevo gobierno que atienda sus demandas.
Hay una corrupción tremenda en el gobierno, en el Congreso y en las municipalidades.
Todos reclamamos algo al presidente nuevo, que ya por de una vez dé apoyo a los trabajadores.
Necesitamos la devolución de nuestros aportes porque tenemos años. Hay gente que está muriendo de hambre. No tenemos ya que comer. Necesitamos que nos devuelvan nuestros aportes.
Asimismo, piden un referéndum sobre la Constitución que, según denuncian, se basa en la dictadura de la década de los 90.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana. Revisaremos también la encuesta y contrastaremos lo que opinó nuestra audiencia con el analista sobre el tema. Ahora sí, vamos a ver qué opinó nuestra audiencia en la acostumbrada encuesta semanal. Recordemos, esta era la pregunta: ¿se aliviará la crisis política en Perú tras la designación de Francisco Sagasti como nuevo presidente? Las tres opciones, votemos a continuación. Opción número uno: calmará un poco la tensión, pero el pueblo seguirá las protestas anticorrupción, un 48.3%. Opción número dos: no hasta que se hagan nuevas elecciones presidenciales, un 40.8%. Y opción número tres: solo si se elimina la inmunidad parlamentaria, un 11%. Allí la opinión de nuestro público, pero vamos a contrastar estos resultados con nuestro analista internacional. El día de hoy contamos con Isaac Billo desde Londres. Le doy la bienvenida como siempre. Isaac, ¿cómo estás?
Bien, un saludo.
La misma interrogante: ¿esta designación de Sagasti va a aliviar la crisis política en el Perú definitivamente?
Tengo mis dudas de que se logre eso, porque el señor Sagasti no es líder de ningún partido. El partido donde está él es muy pequeño, no es muy popular, tiene un congreso, tiene una amplia minoría, la mayoría de los políticos son corruptos y puede que el Congreso no le dé su aval. Además, que la ciudadanía va a seguir manifestándose porque esta quiere acabar con la inmunidad parlamentaria, quiere justicia para los muchachos que han sido muertos y quiere una asamblea constituyente. Y el señor Sagasti no va a dar la asamblea constituyente, no va a cambiar el modelo económico de la constitución de Fujimori. No tiene un partido sólido en el cual apoyarse, no tiene una mayoría sólida en el Parlamento y dudo mucho que él pueda tener un gobierno estable. Y todo esto en el marco de una tremenda caída de la economía y que Perú es el país que tiene más muertos por habitantes en el mundo por el COVID.
Gracias como siempre, Isaac, por acompañarnos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muy bien, allí teníamos entonces la opinión de nuestro experto en la materia. Definitivamente hay que esperar. Recordemos que Francisco Sagasti gobernaría interinamente hasta julio del año 2021, porque en abril del año que viene se tiene estimado sean las elecciones presidenciales. Mucha expectativa en esta nación suramericana y desde Hispan TV le seguiremos de cerca el pulso a ver lo que viene de aquí en más. Por lo pronto cerramos nuestro recuento 24/7. Gracias como siempre por su sintonía y será hasta dentro de una semana más cuando nos reencontremos para repasar lo que sea noticia destacada en los últimos 7 días. Hasta la próxima.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos. Abordará el centrismo sobre lo que pasa en Estados Unidos en medio de todo lo que sucede en el mundo. Mientras todo está tapado por los intrincados hechos en el proceso de las elecciones de Estados Unidos,